La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. El año que viene no habrá cheque bebé del gobierno regional. La medida, que fue el reclamo estrella de Esperanza Aguirre en la última campaña electoral, se ha ido diluyendo hasta desaparecer por completo. Primero iban a ser 300 euros, luego fueron 100. Después esos 100 quedaron solo para familias numerosas, mujeres en paro y padres discapacitados. Y a partir de 2010, es decir, dentro de menos de dos meses, para nadie. Se ha suprimido en los presupuestos regionales del año que viene. ¿A quién hay que pedirle explicaciones por la supresión de esta medida? Pues adivinen, la respuesta la ha dado esta mañana el consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta.
El cheque bebé pues tiene que esperar otro momento oportuno y otras muchas actuaciones, las subvenciones en general, tiene una reducción entre el 10 y el 25% en todas las actividades porque el señor Zapatero asfixia a Madrid, el señor Zapatero no da la financiación adecuada a la Comunidad de Madrid, el señor Zapatero nos debe 11.000 millones de euros ya a la Comunidad de Madrid y evidentemente esa infrafinanciación que produce el señor Zapatero es lo que hace que el gobierno de la Comunidad de Madrid tenga que reducir sus gastos.
Al mismo tiempo, Beteta anunciaba algo que casa mal con la queja, una rebaja de impuestos que se aprobará la semana que viene y de la que no ha querido dar más detalles. ¿El gobierno regional tiene que reducir gastos y al tiempo va a reducir también la recaudación? Desde el PSOE, su portavoz de Economía, Antonio Carmona, ha venido a decir que por mucho que el gobierno regional repita hasta la saciedad eso de que Zapatero asfixia económicamente a Madrid, no se va a convertir en realidad.
Una mentira nunca vive hasta hacerse vieja. Solo le importaban los votos cuando prometieron 300 euros por hijo. Pasadas las elecciones los redujeron a 100 y ahora ni eso. Ahora, para ellos la culpa es de Zapatero, mientras asuntos sociales dicen que no es prioritario. Las injurias son las razones de los que tienen la culpa, y la culpa la tiene un gobierno que lo único que es cicatero con los más débiles.
Y justo en el día en el que el gobierno regional se quejaba de la asfixia económica a la que le somete el Ejecutivo de Zapatero, el ministro de Fomento, José Blanco, anunciaba que llevará el AVE al aeropuerto de Barajas.
Pero también Barajas es el motor del desarrollo económico de Madrid. Por eso les quiero anunciar que una vez concluida las obras de Atocha-Chamartín, una vez que finalicemos esta actuación, tengo la firme determinación de que la alta velocidad llegue también al aeropuerto de Barajas.
Las obras para llevar el AVE a Barajas comenzarán a partir de 2011. Por lo demás, es viernes y enseguida abriremos nuestro cajón de propuestas para el fin de semana. Frío fin de semana, por cierto, el que tenemos por delante. Hablaremos de gastronomía, de naturaleza, de música, de cine, incluso de videojuegos de última generación. Si quieren hacernos alguna consulta, crítica o sugerencia, ya saben, pueden escribirnos al correo del programa laventanademadrid@cadenaser.com. laventanademadrid@cadenaser.com. Antes de todo esto, más noticias de Madrid, empezando por una novedad judicial en el caso Gürtel. Elsa García de Blas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El juez encargado del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dado 24 horas de plazo a los dos diputados imputados en la causa para que paguen la fianza que les impuso el pasado mes de mayo. Antonio Pedreira dice en el auto que, de no hacerlo, les embargará sus bienes.
Al ex consejero de Deportes de la Comunidad, Alberto López Viejo, y al también diputado en la Asamblea de Madrid, Benjamín Martín Vasco, se les acaba el tiempo para pagar los 750 y 950.000 euros que deben, respectivamente, por su imputación en el caso Gürtel. Fianzas millonarias que todavía no han pagado y que deben abonar al juzgado si no quieren que se les embarguen todos sus bienes hasta completar las cantidades. Antonio Pedreira acusa a los dos parlamentarios expulsados del Partido Popular de delitos de asociación ilícita, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal y falsedad.
Por lo demás, Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón se han encontrado hoy por primera vez en público desde que la Dirección Nacional del Partido, en concreto el Comité de Derechos y Garantías, suspendiera cautelarmente de militancia al vicealcalde Manuel Cobo por sus declaraciones al diario El País contra la presidenta. Han inaugurado juntos la segunda fase del intercambiador de Plaza de Castilla y han visitado, junto al ministro de Fomento, José Blanco, el inicio del túnel de cercanías que unirá Chamartín con la T4 de Barajas.
Había mucha expectación mediática por ver cómo se trataban después de dos semanas de duro enfrentamiento y en el acto había hasta prensa del corazón. Gallardón ironizaba así con el interés que despiertan las obras públicas.
Las obras públicas, ministro, verás que interesan de forma extraordinaria. Si a ti cuando te dijeron que ibas a hacer este acto te hubiesen dicho que iba a venir la prensa de Madrid, que sigue habitualmente la vida madrileña, no te hubiese extrañado. Que venga la prensa nacional tampoco, porque es indudablemente un acto de trascendencia nacional. Incluso que venga la prensa especializada. Pero es que hemos podido comprobar que hasta la prensa del corazón le interesa la obra pública, ministro. Están aquí todos los programas de sociedad de las distintas televisiones sin ningún otro objetivo que dar cuenta y razón de esta magnífica conexión ferroviaria que estáis realizando desde el Ministerio de Fomento.
Al final se han saludado con frialdad delante de una nube de periodistas que observaba todos sus gestos. Después el alcalde ha esquivado incómodo las bromas de los socialistas David Ducas, Maru Menéndez y Amparo Valcarce sobre lo bien que se llevan ellos a pesar de ser del mismo partido.
Nosotros lo que hemos suprimido
y nosotros siendo del mismo estupendamente.
Claro, que eso tiene mucho mérito en Madrid,
en lo que hay
extraño.
Ahora. Sí, sí. Ya.
Pues ahí está, el martes a las 7 de la mañana.
Mientras Aguirre y Gallardón visitaban juntos las obras en la capital, el secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, hablaba sobre quién debe decidir si Manuel Cobo puede seguir siendo o no el portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento. Y no cree que sea el alcalde quien tenga esa potestad.
Para Granados debe ser el Comité de Derechos y Garantías el que debe fijar el papel que debe jugar el vicealcalde después de ser sancionado.
Dado que el señor Cobo es un miembro del Comité Ejecutivo Nacional y dado que quien ha establecido esta sanción ha sido el Comité de Derechos y Garantías Nacional, debe ser, yo creo, el Comité de Derechos y Garantías Nacional el que defina o aclare cuáles son las consecuencias de esa suspensión cautelar.
Por cierto que el presidente de ese órgano, Alfonso Fernández Mañueco, ha dicho que adoptarán la decisión definitiva sobre Cobo con la mayor rapidez posible.
Vamos a hacerlo respetando las garantías que tiene, pues en este caso, don Manuel Cobo, y lo vamos a hacer también dentro de la mayor celeridad posible.
Un vecino de Móstoles que está en el paro ha denunciado que la Comunidad de Madrid le ha denegado la beca de ayuda a la escolarización de sus hijos. Lo más llamativo es que esa ayuda sí se le concedía cuando tenía trabajo.
De hecho, es que no trabajar le da menos puntos en la baremación para obtener la ayuda.
Mi sorpresa es mayúscula cuando me encuentro que me denegan la beca porque no llego a los puntos de baremación al estar desempleado. Ante esta situación, yo me dirigí a la Comunidad de Madrid y su explicación es que, como yo se supone que estoy en mi casa, porque estoy desempleado, pues, tengo tiempo para dedicarme a mi hija en mi casa.
Desde la comunidad dicen que el sistema de concesión de becas prioriza a las familias en las que los dos padres trabajan fuera de casa, ya que son los que tienen más dificultades para conciliar.
Y un apunte más antes de la información de servicio. Más de 600 familias han solicitado al Ayuntamiento de Madrid en lo que va de año la mediación familiar. Es un 25% más que el año pasado. La delegada de Asuntos Sociales ha exigido una ley de ámbito estatal que cubra esta materia.
Problemas en el entorno familiar en los que en muchos casos los hijos pagan los platos rotos de los padres. Concepción Dancausa cree que hay que proteger más a los menores y cubrir el vacío que existe en la legislación nacional.
La mediación es un instrumento de gestión de conflictos que está dando excelentes resultados en la búsqueda de una solución pacífica a los problemas generados en la convivencia familiar, que además tiene indudables ventajas porque favorece el cumplimiento de los compromisos, reduce el coste emocional para los implicados, facilita el diálogo y promueve la responsabilidad de los padres.
7 y 14, vamos a ver cómo está el tráfico, como cada tarde. Los viernes suele ser un día más complicado para eso de circular por las carreteras de Madrid. ¿Qué tal están ahora, DGT? Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes, están bastante mal, sobre todo las salidas. Se nota el puente, además. Recuerden, hay retenciones. La salida por la 5 en Móstoles y Navalcarnero, en la M40, entre el Estadio y la Peneta y Coslada, sentido A3, en Villaverde, sentido A4, entre los túneles del Pardo y el acceso a la 6, en la carretera de Toledo en Getafe, en sentido salida, en la 4 en la Variante, también sentido salida, en dos tramos de la Nacional de la A2, en sentido salida, en Torrejón y en Alcalá de Henares, el A3 en Rivas vacía Madrid, en la carretera de la Coruña entre Pozuelo y Majadahonda, en Las Matas y en la salida de la M50 en esta zona, en la carretera de Burgos en las inmediaciones del circuito del Jarama y en la Nacional 6 Bancos en Niebla en el Alto del León.
En Madrid capital supongo que también se notará que estamos en el inicio de un puente. Margarita Pérez, centro de pantallas, hola.
Hola, buenas tardes. Se nota y sobre todo en la calle 30 y en recorridos que no son nada normales, nada habituales. Por ejemplo, si hablamos de la zona del Puente de los Franceses, se circula esta tarde sin ningún problema en el sentido sur, que es el que normalmente está muy complicado, la franja de la Casa de Campo. A lo largo de la tarde los problemas estaban en el sentido inverso, en el enlace con el nudo de Puerta de Hierro, que todavía mantiene un tráfico lento para conectar con la salida a la carretera de la Coruña. Otra situación que es anómala esta tarde es el tráfico tan lento que se registra en la zona próxima al puente de Vallecas con Méndez Álvaro. Hablamos de fluidez en el puente de Ventas, que es otro punto habitualmente complicado y no tiene ningún problema, y volvemos, pero en este caso, al cierre norte, donde sí que hay un tráfico más lento en la conexión entre el nudo de Colmenar y el nudo de Manoteras. Y si tenemos que mencionar puntos del centro de la ciudad, bueno, pues tenemos que mencionarlos, pero por el tráfico fluido.
En cuanto al tiempo, hemos pasado casi del verano al invierno sin cruzar por el otoño. Este fin de semana va a hacer frío, acrecentado además mañana por el fuerte viento que va a soplar. Se esperan rachas, atención, de hasta 80 kilómetros por hora. Detalles del pronóstico. Florencia Rey, buenas tardes.
Hola, Miguel Ángel, buenas tardes. El mal tiempo va a continuar en la Comunidad de Madrid durante los próximos días. Mal tiempo porque no acaba de llover en toda la comunidad, en toda la región. Solo habrá chubascos durante las últimas horas en el sistema central y serán de poca importancia. Eso sí, en forma de nieve por encima de 1.500 metros. Y mal tiempo porque la ausencia de precipitaciones viene acompañada de fuerte viento con rachas de más de 40 kilómetros por hora en buena parte de la región y por encima de los 70 en las zonas más altas del sistema central. Recordemos que además del viento, allí habrá mala visibilidad durante todo el fin de semana. Se desaconsejan, por tanto, las expediciones, las excursiones a las zonas más elevadas del sistema central. Las temperaturas allí se van a mantener por debajo de los 5 grados positivos a lo largo del fin de semana. Las máximas en el resto de la región estarán en torno a los 14-15 grados y tendremos mínimas ligeramente inferiores a los 10 grados. Esta situación meteorológica nos acompañará no solo durante el fin de semana, se espera que también el inicio de la próxima semana sea de tiempo muy parecido.
La Ventana, Madrid. 89.6 FM. Te hablamos a ti. Cadena Ser. Pase lo que pase.
Sé el primero en enterarte de lo que está pasando en la zona norte.
Toda la actualidad de tu ciudad en la red.
Suscríbete gratis al newsletter de Ser Madrid Norte y recibe en tu correo a primera hora de la mañana la información del norte de Madrid.
Lo sabrás todo antes que nadie.
SerMadridNorte.com, donde hay que entrar.
Lámparas G, gran centro de iluminación, lo último en diseño italiano y los mejores fabricantes nacionales. En Lámparas G Iluminación tenemos ideas innovadoras para proporcionar elegancia y calidez en su hogar. Sus lámparas tendrán un toque exclusivo. Visítenos en Avenida de los Pirineos 7, en San Sebastián de los Reyes, o consúltenos en el 91-652-2840 o en www.lamparasg.com. En Lámparas G Iluminación, calidad y diseño con la mejor atención personalizada.
¿Te imaginas una hamburguesa gigante como tu cabeza o un perrito caliente que parece una jauría y una pizza enrollada tan grande como tu brazo? Restaurante XXL. Si de verdad quieres saber lo que es realmente grande, pásate por uno de nuestros 6 restaurantes en Alcobendas. También todo tipo de raciones XXL en un ambiente agradable y buen trato. Restaurantes XXL. Lo más grande.
Vitalia Centros de Día inaugura su nuevo centro en San Sebastián de los Reyes, en la calle Isla de la Palma 2, frente al Parque de la Marina. Somos especialistas en el cuidado de nuestros mayores gracias al exclusivo método Hoffman. Infórmate en el 91-279-8484 o visítanos en vitalia.com.es. Vitalia, tu centro de día.
La Ventana, Madrid.
Escucha en La Ventana de Madrid en la SER, con música de Jamie Colum. Abrimos esta tertulia de viernes. Javier Torres, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Alfonso Gea, hola.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Berlín, Alemania.
¿Qué vas a hacer?
Me voy a ver a Paul McCartney a Berlín. Así que tengo ahí a Arturo de espía para que me busque
aquí,
cositas.
Aquí menos yo viaja todo el mundo.
Y aquí menos yo lo cuenta todo el mundo.
Oye, Arturo, que es que ha sido ahí con motivo de los años que han pasado ya, de los 20 años, ¿no? De la caída del muro de Berlín, ¿o...?
Okay. Cuenta para qué ha sido. Cuéntanos. Arturo, vamos aquí a contarlo
ha ido,
todo.
Claro. Ha ido a aumentar sus millas aéreas.
No, que va, mira, pues he ido. Berlín es uno de los puntos muy recomendables para un fin de semana. Hay unas compañías de bajo coste que te cuesta 80 euros. Ahora mismo se cumplían 20 años de la caída del muro de Berlín. Mañana voy a un concierto de la Filarmónica, maravilloso, dirigido por Simon Rattler. En fin.
Oye, ¿y cómo has conseguido entradas?
Pues es que esto está sacado hace 8 meses.
Claro. Qué previsor.
Hay que ser previsor.
Ya, y sin enchufe ni nada, ¿no?
Y sin enchufe ni nada, simplemente internet. ¿Y
qué tal te manejas tú en alemán?
Yo en alemán, vamos, me dame en el Harren.
Esa es, por cierto, esa es la obra de Pina Baus. Sí, señor, así se llama la obra de Pina Baus que está en el Festival de Otoño.
Pues no ves, yo siempre poniéndotelo aquí.
Fácil.
Dándote el pie.
Cierto, esto que está sonando de Jamie Cullum es lo último de su disco, Javier.
Exactamente, es piano vertical y bajo vertical, canción house con ritmo sencillo, casi un tipo de canción acústica de Ibiza. Yo no lo digo, para que luego no me critiquéis. Lo dice el autor, Jamie Cullum, que ha trabajado este tema con su hermano. Durante 2 años se dio un respiro y después de esos 2 años nace Pursuit, un disco del que forma parte este tema y que sale a la venta ya. Y es una elección personal de Miguel Ángel, hay que decirlo.
Para que le interese salir a la venta el próximo lunes.
Bueno, ya, que no suena bien.
Sí, sí, sí.
Bueno, no es nada rara.
Es Ibiza puro y duro.
Bueno, Arturo, antes de irte a Berlín, ¿qué has visto en el cine?
Pues mira, he ido a ver una película que me ha invitado precisamente mi compañera y a la vez amiga Elena. Porque ha sido una invitación, Julia, que era un preestreno, pero era un preestreno que lo organizaba la prestigiosa Escuela de Cocina Cordon Bleu, que abrirá en Madrid el próximo año. Y entonces, bueno, pues aprovechando que esta película iba de cocina...
Pues, es la de Meryl Streep, ¿no?
Es la de Meryl Streep, nos invitaron, nos pusimos, no te digo cómo... Porque
qué raro.
Previamente a la película hubo un canapeo estupendo.
Sí, con, ¿verdad?
¿Comisteis tan bien como comisteis en la cena de homenaje a Carmen Maura?
Pues, quizá así o más. Fenomenal. Y luego hasta nos dieron gominolas para ver el pase. O sea,
sí, señor, con chuches y todo.
La película...
Bueno, eso sí, contemos la película, porque claro, el canapé, aunque no hemos ido, nos da un poco igual.
El canapé muy bueno, la película también. Lo que pasa es que son dos historias reales, basadas en dos bestsellers, y que a la hora de unir las dos historias a veces no está muy encajado. Una de ellas es Meryl Streep, que encarna a una cocinera, Julia Child, una mujer que del año 48, bueno, pues su marido era destinado diplomático a París, no sabía absolutamente nada de cocina, y bueno, entre las cosas que quería hacer, pues decidió meterse en Cordon Bleu. Ahí pues se metió en un mundo de hombres, le costó mucho, pero su tenacidad hizo que escribiera un libro que fue un gran bestseller y que Mastering of the Art of French Cooking, y era enseñar cocina y enseñar principalmente a comer a los americanos. Luego esta mujer en el año 60 tuvo un programa de televisión para enseñar a cocinar a los americanos y fue, bueno, muy famosa en Estados Unidos. En el año actual, vamos, en el 2002 o 2004, empieza un blog, una escritora, Julie Powell, en el que decide cocinar durante un año las 524 recetas que componen este libro. Entonces ese blog tuvo un gran éxito. Estas dos historias son unidas, están unidas, se van trasladando una a otra, y bueno, fundamentalmente es una película positiva, en la que dices, bueno, pues todo lo que uno realmente quiere con fuerza y con tesón lo puede resolver, y que anima por lo menos a meterse en los fogones, y por ejemplo a Elena a irse directamente después, al día siguiente, a comprarse una cazuela maravillosa de las que usaba Meryl Streep en su cocina.
Oye,
¿te gustó la película?
Sí, a mí me pasó como Arturo, que hay veces que yo creo que baja el ritmo, o sea, pierde un poquito de ritmo, pero es los que nos gusta la cocina, yo creo que los que no, porque Meryl Streep siempre está estupenda, disfrutamos mucho, porque además es que es como una lujuria de cocinar, sales con ganas de cocinar, de comprar, yo quería la cazuela, quería la cocotte, que se llama de Le Creuset, que son unas cazuelas de hierro,
que pesan como un muerto, por cierto.
Exactamente, que lo utilizan una y la otra, es decir, aunque hayan pasado entre medias 40 años, y a mí yo disfruté.
¿Ya has deshuesado ya el pato?
No, eso no me atrevo. Eso me lo como por ahí, no en casa.
De todas formas, nosotros tuvimos un problema porque era doblada.
Sí.
Y claro, este personaje, el personaje que encarna Meryl Streep, era muy famoso por su voz, porque tenía una voz muy aguda, y eso se pierde mucho el doblaje, pierde mucho el...
Claro, es lo que tiene ir a un estreno de gratis, porque si hubieras pagado hubiera sido la versión original, mejor, ¿no?
Habla aquí que va de gratis a todos los sitios, es que es alucinante. Volveremos pagando y viendo la versión original.
Oye, una pregunta, ¿una buena cazuela se diferencia de una mala en que se puede limpiar mejor?
Esa es una pregunta.
Bueno, es que la marca que habéis mencionado, que tiene, por cierto, tiendas en Madrid, es de las más caras. Yo conozco una en Las Rozas.
Que no te ha dado el mes para pagar.
No, tiene un alto precio. Lo que pasa es que son para toda la vida, claro. Ese depende de la inversión que quieras hacer. Cambiar cada 3 años una mala cazuela o 5, o tenerla
de toda la vida. Además, son cazuelas que, aparte de que se cocina muy bien en ellas, porque por el calor que va a ser de hierro, que acumulan, luego las puedes llevar a la mesa porque son muy bonitas, son de colores. Esta, en este caso, la de la película era naranja brillante, naranja color calabaza.
Y son las típicas de la marca, claro.
Sí, las tienen en rojo, sí, pero la naranja es la clásica. Y entonces con la tapadera, y es muy vistosa para llevar un guiso. Además, ella se pasa el rato guisando. ¿Cómo era
el
plato?
Cuidado si se te escurre, que te fastidia el pie.
Eso sí. ¿Cómo era el plato, Arturo? El bœuf, ¿cómo era? El buey este que está todo el rato cocinando ella.
El bœuf bourguignon. Empezó con el bœuf bourguignon y acabó con el
pato.
Con el pato deshuesado.
Y a la hora de cocinar, preguntaba Javier, a la hora de limpiar, pero a la hora de cocinar se nota si una cazuela es buena o no.
Hombre, yo creo que sí. Es como cuando haces, te voy a poner una cosa muy sencilla, una tortilla de patata, que es una cosa sencillísima de hacer, pero que como
bueno,
no tengas
para,
una buena,
a mí me parece un mundo.
Pues es una cosa relativamente, bueno, si estás un poquito familiarizado, el problema es que tengas una buena sartén, porque si tú haces todos los pasos bien, vas a cuajar la tortilla y se te pega, es una faena inmensa. O sea, por eso ya he llevado ya las cazuelas, pues por supuesto, por algo. Y pasa igual con los cuchillos, hay cuchillos que son fantásticos y que los tienes, que es una inversión, los tienes para toda la vida.
Bueno, y un buen cocinero es aquel que no ensucia mucho, o que si ensucia,
no,
limpia,
que va limpiando a la vez que cocina.
Eso es
diferente.
Gracias.
Porque siempre se ensucia mucho,
porque los cocineros ensucian mucho, eso es verdad.
Exactamente.
Bueno, Julia, la recomendación cinematográfica de esta semana en el teatro, ¿qué recomendamos, Javier?
Bueno, el Festival de Otoño, cualquier cosa del Festival de Otoño merece la pena. Una cosa, una advertencia: va a venir una compañía que se llama Rosas, que está el martes en los teatros del Canal, y la verdad es que si nunca ha venido a Madrid, es un boom, la verdad es muy buena. La compañía merece la pena sacar entradas, porque puede haber problemas y queda
además
dicho,
para conseguirlas
para conseguirlas, sí, porque están prácticamente vendidas, pero merece la pena, merece la pena. Yo fui a ver el ensayo general el miércoles de Tolcachir, de este argentino, que se llama Tercer Cuerpo, la historia de un intento absurdo. Es una obra que dura 1:10 en la sala pequeña del Teatro Español.
Hombre, algo más de 1:10, ¿eh?
Un minuto, 5 minutos pone la duración aproximada. Estamos hablando del estreno, ¿eh? De la obra de Tolcachir, que yo no sé si la has visto.
Pero sí que sí.
Que está dentro del Festival de Otoño. Bueno, entonces es una obra en la que te estás rompiendo la boca de reírte porque no puedes, y cuando ya te has reído muchísimo, viene Tolcachir, el escritor, el director de la obra, y te pega una puñalada en la espalda que te quedas absolutamente helado y dices, bueno, soy imbécil porque me estoy riendo de unas cosas que la verdad es que no me debería reír, pero es absolutamente imposible no reírte, y es una obra profunda sobre la soledad, la incomprensión, la necesidad de amar, brutal, y merece la pena. También, ojo, porque es en la sala pequeña y hay 110 sillas y habrá mucha dificultad para conseguir entradas.
Acaban de sonar las señales horarias de las 7:30, hacemos una pausa y a vuelta de pausa vamos a hablar de un videojuego.
La Ventana, Madrid.